Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Seguridad de Salvación, por el pastor Eduardo Saladín.
Primero de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esos versículos que hemos leído nos enseñan que no podemos tener un conocimiento, una comunión con Dios si no hay una obediencia a sus mandamientos. Y ese conocimiento se expresa en un corazón rendido a cumplir la voluntad de Dios. Alguno se preguntará, hermano, ¿y por qué estamos estudiando ese tema? Por dos razones. Tenemos dos objetivos en mente con este mensaje. Primero, las personas no regeneradas pueden engañarse a sí mismas con esperanzas falsas y presunciones carnales de hallarse en el favor de Dios y en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Hay muchas personas que asisten a la iglesia y piensan que son cristianas y que van camino al cielo y están engañadas. Dice la Escritura en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo quiero que las personas que están aquí, que pueden estar engañadas o no tienen el Espíritu de Dios, estudiando ese texto, puedan ver cuál es su realidad, cuál es su condición. Y lo segundo, para los que estamos aquí que conocemos al Señor, dice, sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios y tal esperanza nunca les avergonzará. Romanos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué queremos con los creyentes? Que reforcemos nuestra seguridad de salvación. Romanos dice en el versículo, capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esos textos, y ese texto específicamente, nos dice que es posible tener seguridad de salvación. Es posible saber que somos salvos. Y para que entendamos esto, queremos estudiar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Nuestro primer punto es bien sencillo. Es posible tener seguridad de salvación. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. La Nueva Versión Internacional dice, podemos estar seguros de que le conocemos. Y quiero que hagamos un estudio bíblico en esta noche. Que estudiemos lo que significa la palabra saber, conocer y otras palabras más. En esto sabemos, es lo primero, la palabra ginosco que se utiliza aquí. Es un verbo que está en tiempo presente y denota un conocimiento por una experiencia personal. Es un conocimiento progresivo adquirido por la familiaridad, por la experiencia, por la asociación. Y fíjense cómo esa palabra, ginosco, aparece nuevamente en el mismo versículo 3. Él dice, sabemos, tiempo presente, que le conocemos. Aquí el verbo conocer está en un tiempo pretérito perfecto. Y nos da la idea de haber conocido a algo o a alguien en el pasado, pero que este conocimiento ha tenido un impacto tan grande que sus efectos se sienten en el presente. ¿Qué significa esto? Que hemos conocido a Dios a través de la fe en Jesucristo en un tiempo pasado, cuando fuimos a la presencia del Señor, en arrepentimiento de nuestros pecados, confesando nuestra fe en el Señor Jesucristo, y que todavía al día de hoy le conocemos, y que ese conocimiento del Señor ha tenido un efecto que permanece con nosotros hasta el día de hoy. Pero fíjense qué interesante. La seguridad de salvación, como vamos a ver más adelante, no está basada en un hecho pasado. La salvación ocurrió en un tiempo pasado, pero tiene sus frutos, sus ramas en el presente, en el día de hoy. Por eso, una persona no puede decir que es salva si practica el pecado de una manera habitual, como vamos a ver. La seguridad de salvación está asociada al presente, a tu vida aquí y ahora, y no a una decisión pasada. ¿Qué hemos visto? Que el texto nos habla de conocer. Ahora yo pregunto, vamos a preguntarle al texto, ¿a quién es que debemos conocer? ¿Qué es lo que debemos conocer? Si vamos en el capítulo 2, a los versículos 1 y 2, nos dice, ¿quién es que debemos conocer? A aquel quien es nuestro abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Fíjense cuál es el punto. Sabemos que lo conocemos a Él, a Cristo. No que conocemos ciertas cosas acerca de Él. Porque alguien puede haber leído acerca del nacimiento de Cristo. Alguien puede conocer, saber algo de la vida de Cristo. No es de ese conocimiento que Juan está hablando aquí. Está hablando de un conocimiento íntimo, de un conocimiento personal. Ese es el punto. Es un conocimiento que nos lleva a tener comunión con Él. Vamos a primero de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, está diciendo él, el apóstol, eso os anunciamos. ¿Con qué finalidad? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a hacer otro estudio bíblico, vamos a ver la palabra comunión que se utiliza aquí. Es la palabra koinonía, que significa tener en común, compartir, confraternizar en una vida común. La idea que nos da la palabra es la de una persona que comparte con otra algo que ambas tienen en común. Dice el apóstol, para que tengan comunión con nosotros, los creyentes, y para que tengan comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La pregunta es, ¿qué tenemos nosotros en común con Dios? Nosotros somos pecadores. Él es un Dios tres veces santo. ¿Cómo yo puedo tener comunión con Él? ¿Cómo yo puedo confraternizar con Él? ¿Cómo yo puedo tener intimidad con Él? Por la misericordia de Dios. Porque en su gracia Él envió a su Hijo Jesucristo para que tuviese algo común con los hombres. Cristo tomó el cuerpo de un ser humano, se encarnó. Vino, fue a la cruz del Calvario y cargó en su cuerpo el pecado de su pueblo. Y porque Él pagó nuestros pecados, obtenemos el perdón de Dios, somos adoptados dentro de la familia de Dios y somos hechos participantes, oigan qué interesante, de la naturaleza divina. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros, los creyentes, óigame bien, tú y yo estamos unidos a Cristo, estamos en Cristo, Hemos sido incorporados a su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Y eso lo dice en 1 Corintios 12, 27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Y la Biblia de las Américas dice, y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Ok, pastor? Ya, yo lo entiendo. Yo he sido hecho participante de la naturaleza divina. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, que si estamos unidos a Cristo, tenemos parte en su vida, su muerte, su sepultura, su ascensión, y estaremos con él en la gloria. Dice Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Hasta aquí hemos visto que es una unión mediada por el Espíritu Santo. Ya no vivimos como vivíamos antes. Ahora conocemos a Dios y ese conocimiento nos lleva a amar a Dios. Ese conocimiento nos lleva a tener comunión con Dios. Ahora estamos en Cristo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y cada día somos transformados mirando a cara descubierta, como dice 2 Corintios 3:18, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos conocer. Ahora, ¿tú conoces a Cristo de esa manera? Ese es el punto que tenemos que ver. ¿Tú estás amando cada día más al Señor? ¿Tú estás teniendo una comunión más íntima con el Señor? Eso es algo en lo cual tú debes meditar. Si conoces a Cristo de esa manera y si tienes una comunión con Él. Ahora vamos a plantear otra pregunta. ¿Cómo probamos la validez de nuestra experiencia? ¿Cuál es la base de nuestro conocimiento? ¿Cómo sabemos que esas cosas son una realidad en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos que le conocemos? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La seguridad de salvación está íntimamente asociada con la obediencia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Dijimos que este es un conocimiento experimental que equivale a amar. Ahora, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la prueba verdadera del amor sincero? La prueba está en la observancia de los mandamientos. Y en esto estamos conociendo que le hemos conocido. Es una traducción. Si estamos guardando sus mandamientos, ¿no? Esa es una prueba de nuestro conocimiento de Él. Y está a través de todas las Escrituras. Dice la Escritura en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 15, 10 dice, si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso dice la palabra. Primero de Juan 5, 2 y 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Por eso, él dice ahí mismo en el texto, el que dice que lo conoce, pero no hace lo que él manda, es un mentiroso y la verdad no está en él. Si hay alguna persona que dice que él conoce a Dios, que él es un hijo de Dios y practica el pecado de una manera habitual, esa persona está caminando en tinieblas, aunque se crea en comunión con Dios. Y por ahí vemos entonces muchas personas que dicen que son cristianos, ustedes ven que le hablan en un lenguaje muy espiritual, precioso, pero viven vidas hablando mentira, borracheras, drogas, robo, extorsión, maledicencia y muchos pecados más. Esa persona se está engañando a sí mismo. Sabemos que somos cristianos, que lo conocemos a Él si guardamos su mandamiento. es el fruto de que conocemos a Dios. Entonces, alguien se puede estar preguntando entonces, pastor, pero si es guardando los mandamientos, estamos hablando de una salvación por obras, ¿no? La salvación es por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo. Y dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechos, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son un resultado, un fruto de la salvación. Solamente podemos saber que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos, repito, es un fruto, el resultado de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. En el versículo 6 dice, en 1 de Juan 2, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Fíjense que es algo del corazón. Y la Biblia describe la vida cristiana como un andar. Nos dice en Génesis que Enoc caminó con Dios. Nos dice Génesis 6:9 que Noé caminó con Dios. Y cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca y le dio las especificaciones, ¿qué hizo Noé? Él guardó el mandamiento de Dios, él oyó el mandato de Dios y lo puso en operación inmediatamente. Vamos a Efesios capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjense, imiten a Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Nos dice cómo debemos andar. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos pone el ejemplo de Cristo, cómo se entregó a sí mismo. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La vida cristiana es un viaje en el cual nosotros tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos los mandatos de Cristo y debemos andar como Él anduvo, en obediencia a sus mandamientos, en amor a Él, en devoción, en santidad, creciendo continuamente en su conocimiento. Porque el que conoce a Dios guarda sus mandamientos. Y dice la Escritura que donde las personas insisten en pecar, no hay conocimiento de Dios. Oseas capítulo 4, versículos 1 y 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Fíjense lo que dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Ahí no hay conocimiento de Dios. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿puede una persona decir que es un cristiano y vivir como un diablito? La respuesta es no. El resultado de conocer a Dios es guardar sus mandamientos. Y los que no tienen el Espíritu de Dios no guardan sus mandamientos. Una aclaración. No estamos diciendo, hermanos, que el creyente no peca. No estamos diciendo que el creyente tiene una santidad perfecta. El creyente peca. Lo que no hace es pecar de una manera habitual. Él no vive en pecado. Hay una lucha constante para mortificar el pecado remanente en su vida. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, como dice Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Hay un conflicto entre el deseo de hacer el bien y no poder hacerlo, como dice Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Como dije anteriormente, el creyente no vive practicando el pecado, como dice 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No vive practicando el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Veamos ahora, hermanos, las aplicaciones de todo esto. La primera aplicación es que debemos entender que si tú eres de Cristo, tú no puedes vivir como los no cristianos. Son dos vidas completamente diferentes y esto debe ser visible a todo el mundo. Por sus frutos lo conoceréis. La obra del Espíritu de Dios en tu vida debe ser evidente a las personas que están a tu alrededor. O sea, no hay cristianos que sean agentes secretos de Jesucristo. No lo hay. Esa obra de ese conocimiento se ve, es evidente a las personas alrededor. Pero ser un cristiano es más que decir que lo eres, es respaldar con tu vida, con tu testimonio, lo que tú dices creer. Vivir con adornar la doctrina de Jesucristo, adornar los mandamientos de Dios, obedeciendo lo que Dios dice, no solamente con tu boca, sino con tu vida, con un corazón que está involucrado en caminar cerca de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo te pregunto, ¿estás tú con tu vida, tu testimonio en lo que tú predicas y cómo vives, testificando que tú conoces a Dios? Eso es muy importante que nos lo preguntemos. ¿Qué tan cerca tú estás de Dios? ¿Qué tanto tú estás leyendo la palabra de Dios? ¿Qué tan real es el Señor en tu vida? ¿Tú te has dejado absorber por las cosas del mundo? Eso es algo que debemos preguntarnos, hermanos. En 2 de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por último, aquí hay personas que no conocen al Señor. Y yo les digo, cuidado si piensas que eres un cristiano y realmente no lo eres. No eres hijo de nuestro Padre Dios. Y el que no es hijo de Dios, dice la Biblia, es hijo del diablo. En Juan capítulo 8, el Señor había sido acusado por los judíos. Y ellos le habían dicho a Él, nuestro padre es Abraham. Y el Señor le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, fíjense. Ellos querían matar al Señor. Hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Y le dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No te engañes. Sonará desagradable eso, pero no te engañes. Si tú no estás guardando los mandamientos de Dios, fruto de la obra del Espíritu de Dios en tu vida, por haber entregado tu vida a Cristo, tú no conoces a Dios. Tú no puedes amar a Dios. Tú no tienes conocimiento de Dios. Tú no puedes disfrutar de comunión con Él. Y dice la Escritura en Gálatas 6:7, no os engañéis. Óigame bien, aquellos que están aquí que no conocen al Señor, no os engañéis. Qué duro suena eso. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Unos van a segar corrupción por toda la eternidad, condenación eterna. Otros van a segar vida eterna. Pero dice más adelante en el versículo 9, a nosotros los creyentes, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y yo añadiría, para concluir, hermano, ese conocimiento que tú tuviste con Dios, yo lo tuve hace 24 años, quizás tú lo tuviste hace 30, 40, 20, 10, esa llama que se encendió, el fruto de ese conocimiento, hermanos, esa llama no puede estar más pequeña que al principio. Esa llama al día de hoy debe ser una hoguera que se vea en el mundo entero, y ese debe ser el compromiso que nosotros debemos tener. Que sea evidente a los demás, que ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios se manifieste en guardar sus mandamientos y en agradarlo a Él en todo. Hermanos, esto es temporal. Ya el tiempo se está yendo. Nos queda cada día menos de vida. Es una realidad que todos vamos camino a la muerte. ¿Y después de ahí qué? Pero qué bueno es poder llegar delante del Señor con nuestras manos llenas de frutos para la gloria de Dios. Nosotros le conocemos. Le amamos, tenemos comunión con Él. Por lo tanto, hermanos, vamos hacia adelante glorificando y exaltando el nombre de Jesucristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.